Especializados en economía, te canta la posta, sí, es, ah, claro, obviamente, acá los muchachos de Alfredo García, obvio, vamos a dialogar con Alfredo García, como yo le digo siempre a ustedes, habla para doña Rosa, doña Gertrudis, y habla para el sector económico, que sabe de números y demás. Bueno, ayer, que sí, que no, que sí, la oposición fue crítica contra Sergio Massa porque decía, promete algo y ¿por qué no lo hace ahora que es el ministro de Economía? Hablamos de quitar el impuesto a las ganancias que beneficia a 800.000 trabajadores. Yo creo y considero que ha sido una jugada política. Sergio Massa dijo, bueno, lo vamos a, si yo soy presidente, lo vamos a hacer cuando yo asuma. Y en la entrevista que le realiza Silvestre en Canal C5N dijo, pero capaz que antes. Bueno, y ahí saltaron Bullrich, Ritondo, López Murphy, Esper y varios más. Cuando ayer realiza el anuncio, porque se esperaba que podría haberlo realizado, algunos decían que sí, otros que no, lo hace. Pero ahí inmediatamente, ahí nomás, retroceden y dicen que no van a votarlo. Bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. Bueno, vamos a dar la bienvenida, buenos días a Alfredo García. Alfredo, buen día, ¿cómo estás, querido?
¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. ¿Cómo anda, señor coronel?
Bien, muy bien, muy bien. Un gusto, como siempre, dialogar con vos. Bueno, que no, que sí. Bueno, la oposición quedó en offside tras esta decisión política que tomó Sergio Massa ayer, anunciando esto ante un nutrido grupo de cientos, en realidad, de trabajadores que pertenecían a distintos sindicatos, Alfredo.
Bueno, lo habíamos anticipado la semana pasada en varios medios que después de esa entrevista, como vos bien lo dijiste recién, Sergio Massa como que tiró el tema en la mesa y le dio un giro a la campaña política porque estamos discutiendo, la verdad, disculpame la expresión, Miguel, pero estupideces en esta campaña y no discutimos cuestiones puntuales que le importan a los argentinos y a las argentinas. En un sector, por ejemplo, de clase media, media alta, que no estaba siendo atendido por ninguna de las medidas y estaba siendo más castigado por lo que sucede económicamente en el país. Entonces, Sergio Massa la semana pasada dijo esto, como vos lo dijiste, y ayer confirmó que a primera hora de la mañana, inclusive el domingo se comenzó a escuchar la noticia, de que va a mandar un proyecto de ley, ya lo mandó, ya entró en la Cámara de Diputados, para directamente sacar la categoría 4, que es la categoría de mayores ingresos dentro de los trabajadores registrados, del pago del impuesto a las ganancias. Y, obviamente, transformar esa categoría 4 en un sector distinto, que ya no se pague más, que no se diga más, perdón, impuesto a las ganancias, sino que se lo nombre impuesto a los grandes ingresos o los ingresos elevados, algo así va a ser la categoría, pero ya no se va a llamar más impuesto a las ganancias. Bueno, dentro, como vos lo dijiste, está bien, pero eso a partir del 1 de enero de 2024. ¿Y qué hacemos hasta ahora? Bueno, como dijiste, los toreó a todos, entraron por un tubo todos. Yo creo que esto estaba preparado, ¿eh? Yo creo que esto estaba ya estaba diseñado políticamente. Ayer cuando me llamaron en un medio a la tarde, noche, me decían, pero este es electoral, y por supuesto.
Y obvio.
Y sí,
Es obvio.
y vamos a discutir que no es electoral, o sea, es una medida electoralista, sí, tiene que ganar las elecciones.
Obvio.
A ver,
Perdón,
nos saquemos el
perdón.
traje.
Perdón, decirle al colega o a la colega que digo yo que es obvio la pregunta que hizo, ¿no? Pero bueno, seguí, por favor.
Lo que pasa es que, a ver, decimos, esto es una medida electoralista. Siempre se toman medidas electoralistas. Las medidas políticas y económicas que un presidente, un gobernador, un intendente, o un concejal o un legislador, es electoral. Porque ¿para qué toma esa medida? ¿Para que después lo sigan eligiendo o para que
Claro,
lo elijan?
claro,
Porque
claro.
la política se basa en la construcción en el tiempo. ¿Y cuál es esa construcción? ¿Qué es lo que determina esa construcción en el tiempo? Que te elijan nuevamente en las elecciones. Entonces, todas las medidas son electoralistas. Esta cuestión de decir o de bajarle el precio, ¿viste? Por claro, porque estás en elecciones, lo decís. No, porque, a ver, el 1 de diciembre del año pasado era medida electoralista. porque las medidas están políticas están tomadas para el beneficio de todos, y si vos más beneficias, más te van a votar, o sea que siempre es electoralista. Bueno, entramos a filosofar políticamente, coronel. El tema puntual es que la cuestión es que esta medida, que es netamente para derivar y para desviar la discusión de esta campaña, de discusiones idiotas, porque son idiotas, de la dolarización, de la venta de órganos, si va a meter una bomba, si no va a meter una bomba, en este que los metió Milei, porque lo hizo muy bien Milei en la campaña, en las PASO, Massa logra correr la discusión a un sector y también a medidas que impactan directamente en la gente. A ver, ahora, ¿qué dice Milei del impuesto a las ganancias? A ver, ¿qué va a hacer Milei en la Cámara de Diputados? Porque vos, periodista, tenés que llamarlo hoy a Milei y decirle, che, escuchame, Milei, ¿va a votar a favor o en contra de sacar el impuesto a las ganancias de los trabajadores?
Primero que se quede. Primero que se quede, porque cada vez que hay que votar se paga y se va, ¿no?
Sí.
Si es que va.
Bueno, me lo sacaste del bolsillo eso. Primero tiene que quedarse en la Cámara de Diputados, porque el diputado con más ausencia en la historia de la Cámara de Diputados. Pero ponele que esté, que se enfermó ese día y se quedó. ¿Qué va a votar? Bueno, ya chocaron la calecita de Juntos por el Cambio.
Sí.
Vos lo dijiste. Porque Ritondo lo toreó la semana pasada diciendo, ¿por qué no lo manda ahora y lo votamos? Y después salieron a decir, no se puede votar porque va a causar déficit. ¿Cómo es esto? Entonces, sí. No, lo de Esper es una locura. El tweet de Esper la semana pasada, diciendo que lo tenía que hacer Massa porque era muy poco el impacto fiscal, y el tweet de ayer, cuando se enteró de la medida, contradiciéndose a él mismo. O sea, no es que contradecía lo que Massa o lo que otro... No, vos agarrás los dos tweets de José Luis Esper y se contradice él mismo, como si lo hubiese escrito de dos personas distintas. Hasta ese grado de incontinencia mental política tenemos. Bueno, Juntos por el Cambio ya la chocó. ¿Qué va a hacer ahora Milei? Uh-huh. Bueno, esto le permite a Sergio Massa volver a poner temas de discusión, en agenda de discusión, las cosas que nos importan a nosotros. ¿Te acuerdas que decíamos en un momento, Miguel, nosotros, en alguna de las charlas que tenemos, diciendo, ¿cuándo van a comenzar a discutir cosas que nos importan a nosotros? Bueno, estas son cosas que le importan a los trabajadores y a las trabajadoras y a los argentinos. Bueno, en resumen, la medida se va a aplicar desde el 1 de octubre por decreto, porque, por supuesto, si se vota la ley, va a tener vigencia el 1 de enero, y dijeron, che, ¿para qué? Como es electoral, digamos, a partir del 1 de octubre, ningún trabajador o trabajadora que cobra por debajo del 1.780.000 pesos, que son 15 salarios mínimos vital y móvil, van a pagar impuestos a las ganancias, es un alivio y es una medida que pasa de 900.000 trabajadores que pagaban este impuesto y ahora van a pagar 80.000. O sea, prácticamente los únicos que van a estar pagando el impuesto son los CEOs de las empresas, los directivos de las empresas y algunas gerencias generales que superan los 2 millones de pesos de ingresos mensuales. ¿Y qué alivio va a ser para el... Y entre todos esos suman 80.000.
Sí.
Nada. ¿Qué beneficio es para este sector, que aproximadamente se calcula que son unos 2 millones de trabajadores y trabajadoras? Bueno, que le va a volver al bolsillo por año,
sí,
por año, aproximadamente 1.5 millones de pesos que antes pagaban el impuesto a las ganancias.
Bueno, muy importante.
Es una platita,
sí,
digamos.
Sí.
Es una persona que ganaba antes, un trabajador que ganaba antes 800.000 pesos, 850.000 pesos, que con los aumentos en las paritarias ahora, también no es la gran mayoría, es una porción chica, es un 15% de los trabajadores, está bien. Pero es aquella clase media que aporta impositivamente, que maneja muchos núcleos de votantes, le sacaban 100.000 pesos por mes, 120.000 pesos por mes de ganancia, y en el año estaba entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos. ¿Eso por qué? Porque tenés que sumarle cuando cobraban el aguinaldo, porque eso
claro,
también se suma.
Claro.
Entonces, todo ese dinero va a volver al bolsillo del trabajador. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese dinero? Que, bueno, ayer lo dijo Massa, ¿no? Se van a poner a comprar dólares, muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que hace generalmente la clase media con el dinero, Miguel? ¿Qué hacemos nosotros con la plata? La gastamos.
Claro.
La gastamos. O sea, nosotros no estamos viendo en qué fondo de inversión vamos a poner, porque no la tenemos, no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, ya el trabajador, inclusive, mira, me crucé con un trabajador bancario hoy a la mañana, viniendo para acá temprano. Bien amarillo el vago, ¿no? Y le grito de una vereda a otra, ahí está, ¿a quién vas a votar ahora? Y se ríe. ¿Quién me gritó? Ya tengo para cambiar el autito.
Ajá.
Ya tengo para pagar la cuota del auto.
Pero no te respondió a quién va a votar.
Nada, es que ese sector del electorado vota al que le pone dinero en el bolsillo, Miguel. Es así. Mauricio Macri tuvo ese 1,5% de electores con el cual le ganó a Daniel Scioli en el 2015, porque prometió sacar impuestos a las ganancias. ¿Te acordás?
Sí, sí. En mi gobierno nadie va a pagar, el trabajador no va a pagar...
Ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias.
Claro.
Bueno, entraron por un tubo todos y sí. Lo votaron. Bueno, ese elector
va
a poder cambiar el autito...
Y del millón y algo que era, cuando finalizó, quedó en 2 millones, es decir, lo duplicó a la gente que pagaba.
Lo duplicó. Era 1.200.000 y pasó a 2.400.000.
Sí, sí.
Ese elector va a votar al que le ponga plata en el bolsillo. Y Massa está haciendo eso. Massa está haciendo algo que el kirchnerismo no pudo hacer, por diferentes razones. Atender a ese sector de la clase media, media alta, que nunca tenía ningún beneficio. Y este beneficio de sacarle el impuesto a las ganancias es lo que más pretende. ¿Te acuerdas de los paros que le hicieron a Cristina?
Sí.
La bancaria, los camioneros, los aceiteros.
Sí, sí,
por
sí.
El impuesto a las ganancias. Bueno, todos estaban juntos ayer en ese escenario. Todos estaban juntos en ese ETA, la Confederación General del Trabajo, bueno, estaba Palacio, estaba Moyano, estaba Daer. ¿A dónde? ¿Una foto? Palacio, Daer y Moyano. Si no se pueden ni ver ni en figurita, ni en foto.
Y hasta Yasky estaba.
¿Por qué? Hasta Yasky estaba. Entonces, este beneficio va a ir directamente al consumo, a dinamizar la economía. Y eso va a generar impuestos. Eso va a generar dinámica, eso va a generar que se compense en la falta de recaudación por impuesto a las ganancias a la elevada recaudación por la actividad económica. Por eso se te decía, no es imposible sacar el impuesto a las ganancias.
Uh-huh.
Bueno, ayer Sergio Massa cambió el eje de discusión de la campaña. Yo te decía ayer por privado que iban a haber medidas. Bueno, hoy a la mañana ya un artículo en el ámbito financiero de Julián Guarino prevé que autónomos y monotributistas van a verse beneficiados también con alguna medida, porque quedaron por detrás de todo lo que se refiere a los porcentajes y a los topes de facturación de los autónomos y los monotributistas. Estas medidas van a ser anunciadas esta semana. Todo se va a ir acomodando porque la campaña de Sergio Massa va a ir direccionada a ese tema, a correr de la agenda de discusión los temas que la oposición y Milei intentan discutir, porque ya le metieron cachetazo por todos lados, Milei, con el tema de la dolarización. Lo corrió de todos lados, hasta la madre lo corrió por el tema de la dolarización. Ya nadie le está siguiendo el juego de ese discurso y tan, digamos, disparatado, porque es disparatado, parece un sketch de Benny Hill, y se parece a Benny Hill, Milei, de dolarizar la economía argentina. Entonces, Massa lo que está haciendo, poniendo temas de interés público en la discusión de la agenda electoral. Y esto es lo que vamos a tener, ojalá, hasta el 22 de octubre, que seguramente esta semana se van a venir dando otras medidas y conociendo otras medidas. Aparte de lo que significa, después de la foto del sábado de Tucumán, que vos sabés que fue un acto importante, hubo un solo ausente con aviso nada más en ese acto, después tuvieron todos. Sabemos, bueno, que el gobernador electo Osvaldo Haldo, por la operación que se efectuó la semana pasada, está todavía convaleciente, por eso no estuvo.
Claro.
Y fue el único que faltó.
Claro, claro.
Pero después estaban todos, no faltó ninguno. Uh-huh. Y la verdad, ver una foto en la Casa Histórica con Máximo Kirchner, Guado de Pedro y Axel Kicillof detrás de Sergio Massa aplaudiendo para que sea presidente, y no se ven todos los días esa foto.
No, y además teniendo en cuenta que es la primera vez que viene Máximo a Tucumán. Y Máximo claro. Solamente va a actos en provincia de Buenos Aires. Otro hecho significativo.
Claro, por eso.
O otro que no estuvo,
ahí.
Otro que no estuvo también con aviso porque estaba en Brasil era Daniel Scioli. Pero que hubiese estado.
Claro, estaba laburando.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a ver, ayer también estuvo Máximo Kirchner.
Sí, a la par. E inclusive, Massa ya viene sintiendo los efectos de hablar tanto en su voz, y lo contó en una entrevista que le hicieron anoche en un canal de televisión, C5N, vamos a decirlo. Dijo, Máximo dio té con jengibre y limón, Daer me daba caramelo de propóleo, todo para que pueda hablar, porque se estaba complicando el tema de la voz. Va a tener que aminorar un poco, porque si no tiene para rato todavía en discursos, ¿no?
Sí, no, por eso tiene que tener un profesor de canto, que sí, le enseñe técnica de respiración, porque no está respirando bien para hablar. Ahí, como te digo, desde lo político y lo económico, cómo las cosas se van encaminando en este sentido. Y vos fijate lo importante que fue llegar a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para hoy sacárnoslos de encima hasta noviembre.
Sí.
Porque todas estas medidas que está tomando Sergio Massa hoy, seguramente en esa discusión con el Fondo Monetario, no eran aceptadas. Porque esto genera, según el Fondo, un problema deficitario para ellos. Pero el problema deficitario del Fondo no es que nosotros vamos a tener problemas para subsistir los argentinos y las argentinas. El déficit que pretende que nunca llegue el Fondo es que ese déficit no tener para pagarle a ellos.
Claro.
Entonces, mientras que nosotros le paguemos a ellos, al Fondo Monetario no le importa que acá nos moramos de hambre. Entonces, qué importante el acuerdo, qué importante esa revisión que pasó a Argentina después de ese pago que tuvo que hacer el gobierno argentino con fondos de Qatar, pidiéndole a China, yendo a romper la alcancía a la abuela de Sergio Massa. Galvarini sacó, desenterró lo que tenía en el fondo, porque qué importante fue hoy, para Argentina hoy, no tener esa espada en la nuca condicionándote para tomar estas medidas, porque vos claro. ¿Crees que esto aprueba el fondo estas medidas?
No,
nunca,
y además la presión es para devolver el 100%, después el 60%, después el 40%, y bueno, quedó en el 20%. Ahora bien, hay un hecho también importante en este sentido. Bueno, por fin se acuerdan los monotributistas, siempre al último los monotributistas, los que están ahí, que lo quieren pasar a reposar al incripto, los autónomos, siempre al último, ¿no? El último orejón del tarro siempre, una vez que nos toque. Para nosotros también. Pero bueno, este es uno de los puntos importantes. Yo creo que ahí más allá abarca la totalidad. Jubilados, empleados públicos, empleados privados, el tema de la ganancia, el tema del bono. Habló también, lo dijo en Tucumán, bueno, estamos en Tucumán, lo dijo aquí en el hipódromo, y lo dijo también en la reunión ahí en Casa de Gobierno el viernes por la tarde donde estuve presente. Habló sobre tratar de buscar la plata necesaria para pagarle al fondo y que se vaya. Bueno, va a ser complicado, pero ayer Maslatón le dijo, vos tenés ya una imagen de algo que hizo Néstor Kirchner en el 2005. Bueno, esa es la idea, ese es el norte que tenemos, le respondió palabra más, palabra menos, más a Maslatón ayer en C5N.
Y obviamente que es la idea, porque seguimos hablando de lo mismo, es mejor deberle a alguien que no te condiciona la política económica, pero que te cobra más intereses, que a la inversa. O sea, yo prefiero pagar dos o tres puntos más de intereses en un préstamo y devolver, y que no me esté condicionando económicamente, porque ayer también dijo en esa entrevista del 5N que los acuerdos del fondo tendrían que basarse en el nivel de productividad de los países. ¿A qué me refiero con esto? Hacer como el scoring bancario. Vos sacás un préstamo y vos tenés un scoring bancario. ¿Qué significa? Según tu capacidad de pago, es el dinero que te voy a prestar. O sea, si vos me podés devolver mensualmente 200.000 pesos, yo voy a ver qué cantidad de dinero te puedo prestar en base a que vos podés devolver 200.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que plantea Sergio Massa? Dice, el Fondo Monetario no me tiene que condicionar mi política económica de crecimiento. Lo que tiene que hacer es determinar si yo con mi crecimiento te lo puedo pagar. Entonces tiene que aumentar O sea, tiene que avivar o tiene que fomentar las políticas de crecimiento para que yo le pueda pagar. Y es lo que no hace el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no le importa si el país crece. El Fondo Monetario Internacional está hecho precisamente para dominar políticamente a los países. No es un organismo de crédito multilateral que ayuda al desarrollo de los países. Es una herramienta política de un país que tenía hace un tiempo atrás la economía geopolítica que utiliza para la dominación cultural y política de los países en el mundo. Eso es el Fondo Monetario Internacional. No es un organismo de crédito multilateral que permite el desarrollo de los países como supuestamente se fundó o se inició allá después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lo utiliza para dominar políticamente a los países que están en situación difícil. Porque no les importa el desarrollo del país, porque no les conviene que el país se desarrolle, no les conviene que el país crezca, porque ahí ya no te necesitan. Claro. Ahí ya no lo vamos a necesitar al fondo. Lo vamos a necesitar y a golpearle la puertita de la puerta de servicio de la cocina de Estados Unidos para pedirle, por favor, que me apruebe el acuerdo. Entonces, ese es el punto que lo decía ayer Sergio Massa, como vos lo planteás, y Malastón también lo dijo, pagarle al fondo, por más que después tengamos que pagar una tasa más alta, porque, a ver, los otros organismos de crédito, los otros prestamistas, no va a condicionar el crecimiento. Al contrario, va a querer que yo crezca para que te puedas pagar más rápido. Claro. No así el fondo. Sí. Entonces, desde ese lugar, esta mirada que tenemos nosotros de Néstor Kirchner de haber pagado la deuda, vos fíjate que muy poco se sabe que Néstor Kirchner se endeudó con Venezuela y con Brasil para poder pagarle al fondo en una tasa de interés que duplicaba la que el fondo nos estaba cobrando en ese momento. Lo criticaron muchísimo. ¿Pero por qué fue? Precisamente porque Néstor Kirchner se dio cuenta y dedujo que es mejor deberle a la tía que deberle al banco. ¿Me entiendes? Porque yo a la tía la puedo patear, a la tía le puedo dar un besito, che, no me cobré tanto, ya te pago aquí, te pago allá, pero no me va a condicionar qué es lo que yo como dentro de mi casa. No va a venir a mi heladera a decirme qué es lo que yo tengo que comer o no. En cambio, el Fondo Monetario me está diciendo todos los días si yo puedo comer o no. Esa es la gran diferencia.
Claro. Las dos últimas, Alfredo, una tiene que ver con lo que decíamos. Bueno, hablábamos de que en los próximos días habrá anuncios para autónomos y monotributistas. La otra es que ayer también, en ese mismo programa, le pidió a uno de sus asesores, alguien que trabaja con él, que le acerque la carpeta donde estaba el borrador del presupuesto, que el viernes lo envían al Congreso con una pauta del 0.9% del PBI de déficit fiscal, pero que también propone una reducción del 30% de los denominados gastos tributarios, para que sea el Congreso el que defina que debe reducir esos pasivos y pasar un superávit de 1.9. Y otro tema también que habló es de la posibilidad de las excepciones de impuestos que algunos sectores tienen, como el IVA, a las obras sociales, a los intereses, a la educación privada, a depósitos, fideicomiso de la construcción, depósitos bancarios. Es decir, quitar el IVA en una lista que él pasó, bueno, que la van a ir puliendo en los próximos días.
Sí, la idea de Sergio Massa para el presupuesto del año que viene es bajar ese porcentaje del 4.9 del PBI que incide en beneficios o que van directamente direccionados a beneficios en grandes empresas, a sectores de más altos de la actividad económica que tiene nuestro país hoy. Y bajarlo lo más que se pueda para poder equilibrar ahí la balanza impositiva y también la balanza deficitaria. ¿Qué es lo que dice Sergio Massa? A ver, hay sectores que hoy reciben un beneficio impositivo, como por ejemplo la minería, la agricultura de commodities, no la agricultura industrial, ¿no? La agroindustria, sino estamos hablando de los commodities. Bueno, diferentes sectores que reciben beneficios impositivos y que eso incide dentro del presupuesto, y que es mucho el dinero que el Estado Nacional direcciona para sostener esos subsidios. Entonces, ¿qué dice más? A ver, muchachos, pónganse a laburar en la Cámara de Diputados. Él lo quiso hacer con Alberto Fernández, en las primeras partes no se pudo hacer, porque después vino pandemia y demás cuestiones, políticamente tampoco se podía, pero ahora, ¿qué es lo que dice Sergio Massa? Nos sentemos a discutir qué es lo que tenemos que seguir subsidiando y qué no. Si yo el presupuesto lo voy a llevar a 0.9 de déficit, si yo bajo ese 4.9 a 2, a 1.8, bueno, ese porcentaje que le saco de subsidio a estos sectores potentados o acomodados, como dicen algunos libros, que pase a sostener ese déficit y puedo tener un superávit de 1.9.
Claro.
Porque el año que viene se prevé tener superávit en la balanza comercial por el tema energético, por el tema de importación de energía, que ya no vamos a tener que importar energía. Se prevé un aumento, pero muy interesante, muy importante, en el nivel de ingreso de divisas por las exportaciones, porque la sequía ha terminado y las lluvias han venido muy bien. Eso va a determinar un récord de cosecha de lo que se refiere a las oleaginosas. O sea, se está preveyendo un año fiscal muy bueno. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a ajustar acá, ¿no? No ajustemos del lado de la educación, no ajustemos del lado de la salud, no ajustemos del lado de la seguridad. Ajustemos acá, le saquemos estos beneficios a los mismos que van a tener un muy buen año, porque son los mismos, y eso traslademos a ese déficit para que termine como superávit. Entonces, lo que está haciendo Sergio Massa, creo que lo que hace bien, es tratando de transitar esa delgada línea política entre los sectores que determinan el poder en nuestro país. Uno es el electoral, que es los sectores más populares, y otro es el establishment, que es el que tiene el poder real, que es el poder económico. Por eso Sergio Massa está transitando, haciendo un equilibrista en esa línea, para ver que no se caiga ninguno de los dos lados. Porque hoy, como dijo Assis en una entrevista hace allá un par de semanas, Argentina sale por el centro. Ahora, es la única forma de salir de esa situación.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Alfredo, gracias como siempre, un completo informe.
No, por favor. Y quédese tranquilo, coronel, que esta semana salen medidas para autónomos y monotributistas.
Bueno, esperamos, estamos ansiosos. Ahora bien, ya me imagino otra de las cosas que dirá la oposición. Y siguen con el plan platita, ¿no?
Sí, es que sí. A ver, y lo que tenés que contestarle cuando te dicen eso es sí. Porque vos también lo hiciste. Macri, en 2017, para ganar las elecciones intermedias, también lo hizo. Entonces, la verdad que es una falta de respeto a la inteligencia hacer ese planteo, porque todo político que tiene ambición de poder va a hacer lo posible para seguir en el poder. Y si no tenés ambición de poder, tenés que dedicarte a otra cosa, porque la política te va a ir mal. Entonces, si es plan platita, y bueno, es plan platita, pero si vos beneficiás a la mayoría de los argentinos y las argentinas, sí, metele con el plan platita. ¿Cuál es el problema? El problema es que no les perjudica a ellos, los pone en un lugar, a ellos, en los cuales... Ahora, ¿a qué se van a oponer? ¿A qué le van a decir que no? ¿Qué van a decir que está mal?
Claro, claro.
Y ese es el gran problema de cuando sos oposición, cuando no tenés sobre qué ser oposición, o a qué, en qué oponerte.
Claro, y ahora volvemos a lo mismo, y ahí sí te libero. ¿Era tan difícil hacer esto antes? Alguien dirá, bueno, sí, está el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Sí, perfecto. Ahora bien, Massa demuestra que hay funcionarios que funcionan, ¿no?
A ver, alguna vez alguien me dijo que la política es el arte de la resistencia y la oportunidad. Hay momentos y momentos. Yo no sé si antes se podría haber hecho, no sé si antes, hace 2 meses, 2 años, 10 años o 15 años. Hoy lo hace porque se lo puede hacer y se tomó la decisión de hacerlo. En la política no, y vos sabés que nosotros desde este lugar podemos decir muchas cosas, pero quizás en esas oficinas, puertas adentro, son realidades muy distintas, y no quisiera estar en ese lugar. Quizá porque me matarían a los 2 días por la medida que tomaría yo, pero bueno, más allá de eso, es el momento. Hoy es la oportunidad de hacerlo y hoy se lo hace. Quizás en algún momento hubo oportunidad de hacerlo y no se lo hizo por decisiones políticas que se podrían analizar después, pero ¿por qué antes no y ahora sí? porque es el momento político que te permite hacerlo. Yo siempre digo lo mismo. Es el momento político, se tomó la decisión y hay que aprovechar que se lo hace. Ahora esperemos que el 22 de octubre tengamos el sentido común más activo que nunca, ese sentido que es el menos común de los seres humanos, ¿sí?, para poner un voto en la urna, porque estamos hablando de elegir dos direcciones distintas de país. Entonces, el 60% votó Kikiri por un lado, el otro 40% dijimos para el otro. Bueno, creo que tenemos que venir para acá muchos más, porque está visto ya, no hay forma, no hay manera de negar esto. Y con esto cierro. Prefiero, y ahí aquí me voy a poner la soga en el cuello, prefiero un país con 120 de inflación anual que un país sin derechos.
Coincido. Un fuerte abrazo, Alfredo.
Abrazo grande, Belito. Que anden bien.
Hasta luego, gracias. Bueno, más claro imposible, ¿eh? Alfredo García, como siempre, con su análisis, con su informe económico, este periodista especializado en economía. Alfredo García, con nosotros en la mañana de la radio, cuando faltan 5 minutos para las 9. Bueno, hablamos de la parte deportiva, ¿eh? Bueno, ¿cómo formará Argentina? Bueno, se habla de la posibilidad de que ingrese Ezequiel Palacio. Se movió muy bien el Palacio en la anterior eliminatoria cuando se había jugado en la altura de La Paz. Todos vuelven a hablar de la altura de La Paz y demás. Bueno, a ver, volvemos a decir lo mismo. Con lo que gana Messi, Di María, ¿vos no jugarías en la altura? Yo jugaría todos los días más arriba de donde es el Hernando Siles de OJ y jugando en reversa, ¿no? Con la plata que ganan ellos. Bueno, y seguramente vos también. 5 de la tarde, el arquero será Martínez, mantiene la defensa del otro día. Argentina en defensa, hay equipos que lo apuran y Argentina es un flan detrás, ¿no? Es muy floja la defensa de Argentina, lo demostró Arabia, lo demostraron los australianos, lo demostraron los holandeses, lo demostraron los franceses, que cada vez que llegaban y era medio gol, ¿no? Así que tendrá que ir viendo Scaloni, porque Ecuador no se animó a cruzar la mitad de la cancha y con poco lo complicó. Cristian Romero es un hombre que ha demostrado que es muy torpe, es muy torpe. Algunos dicen, no, es un crack, es un tiempista. Más se dedica a pegar, ganándose amarillas por doquier, estando siempre al límite de la expulsión. ¿Eso es un buen defensor? No creo. Creo que hay muchos mejores defensores que Romero, pero es muy bancado por la prensa, muy bancado. Bueno, Nahuel Molina, que jugó un buen partido, ¿no? Yo creo que Gonzalo Montiel, el que hizo el gol para que Argentina salga campeón del mundo, tendría que ser el titular. Pero bueno, Scaloni siempre le da prioridad a sus amigos, ¿no? A Martínez, al otro Martínez, a Molina. Y el número 3 tendría que ser tranquilamente el huevo Acuña. Pero bueno, no somos Scaloni. Cada uno va a tener una opinión. Más de 50, 45 millones de opiniones hay en todo el país. Bueno, ¿cómo va Argentina? Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes o Palacio, esta es la duda, Di María o Lionel Messi, ahí está también la duda, Di María o Nicolás González y Martínez o Julián Álvarez. Todavía no está definido. 5 de la tarde es el partido ante el Bolivia, que va con Vizcarra, Medina, Quintero, Suárez, Jusinho, Fernández, Bejarano, Villamil, Boris Céspedes, Jaime Arrascaeta, digo bien, y el eterno Moreno Martins para este partido, como decíamos, 5 de la tarde del día de hoy. Bueno, vamos, con una temperatura a esta hora de 14 grados 8 décimos. Se prevé que la máxima para hoy sea de 16 grados. Mañana más baja la temperatura mínima, 6 grados. 16, 15 o 16 la máxima para este día miércoles. Pero hoy se prevé una máxima de 16 grados. Gracias. Hasta mañana a partir de las 6. Fernando Guerrico, Viviana Sarasa, Jorge Cruz, Fernando Amaya, Diego Esper, Daniel Villalba, quien te habla, Miguel Coronel. Dentro de un rato nos vamos a la metro, a las 9. Gracias.
Guachiquetere. Guachiquetere.
Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, pao, buba, chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, buba, chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, buba, chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera. Estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, te, 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 tere, chiquetere, te, 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 tera, o chiquetere, te, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, pao, buba, chiquetere, te, 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 tere, chiquetere, te, 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 tera, o chiquetere, te, 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 tere, chiquetere, te, 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 sibiripapo, pao, buba, chiquetere, te, 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 tere, chiquetere, te, 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 tera, o chiquetere, te, 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 tere, chiquetere, te, 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 tera, o chiquetere, te, 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 tere.
Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad.
Hora 9:02, la temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8, la humedad 57%. Juan Schiaretti criticó los anuncios de Sergio Massa. El gobernador cordobés y candidato a presidente afirmó que el ministro se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado Nacional, sino de todas las provincias. A través de las redes sociales, Schiaretti señaló que él está de acuerdo con bajar la carga impositiva a los trabajadores y al sector productivo, pero es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena. Los gremios estatales retoman las negociaciones paritarias. Para ello se reunirán esta tarde funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes de UPCN y ATE. El Sindicato del Personal Civil reclama aumentos del 11% para septiembre y octubre. Está en grave estado el joven que se resistió a los tiros al robo de su camioneta en San Justo.
Móvil del Plata.
Continúa internado en estado reservado el joven baleado tras un robo en San Justo durante el fin de semana. Se encuentra en estos momentos en el sanatorio Güemes, acompañado de sus padres, familiares y amigos.